Son las 2, es la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Congreso toma medidas para evitar que se repita el caso Mediador. Gonzalo Zavalla.
La Cámara Baja ha anunciado esta noche que a partir del 11 de marzo reforzará el control sobre las visitas que llevan los diputados al Congreso. Hasta ahora debían informar mediante un correo electrónico y ahora tendrán que dejar registrado por escrito y en una tabla de Excel tanto el nombre como el DNI de cada invitado. Todo a raíz de ese caso Mediador que amenaza con convertirse en una auténtica piedra en el camino socialista. Buena prueba de ello han sido las evidentes dificultades que ha tenido el portavoz socialista en el Congreso para tratar de echar balones fuera y evitar que los periodistas metiesen el dedo en la llaga.
¿Algún diputado se ha puesto en contacto con el grupo?
¿Qué
decir? Hombre, es relevante. Pues es periodísticamente relevante saber si algún diputado, dado que no pasa nada por ir a una cena, ha dicho de motu propio, señor portavoz o señor secretario general, yo he ido a esta cena, pero mi expediente,
digamos, está limpio. De lo que conocemos, por motu propio o porque nosotros hemos llamado, ninguno, de momento, ha caído en esa...
¿Alguno, por tanto, se ha comunicado con el grupo? Gracias.
Pachi López intenta salir como puede de la cuestión de un periodista que le pregunta si algún diputado socialista se ha puesto en contacto con el partido para informar de que participó en las cenas de Fuentes, aunque luego no acudiera a ninguna fiesta o club de Alterne. López no ha querido contestar y, de hecho, ha terminado la rueda de prensa de forma repentina cuando se ha cansado de las preguntas incómodas. Los que sí que han hablado han sido los socios del gobierno. Quieren que se formalice una comisión de investigación en el Congreso y advierten de que la apoyarán incluso si la presenta el Partido Popular. Esto también afecta a las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo, tanto al PSOE canario como a su candidata, Carolina Darias. El presidente de la región, de momento, ha defendido la inocencia de su ejecutivo y ha asegurado que van a investigar hasta el final.
Quien se salte la ley, que caiga. Pero que no se arrastre, gratuita, falsa y vanamente, y no lo permitiré ni como ciudadano libre ni como cargo público, a ninguna institución de nuestra tierra.
Y de un archipiélago a otro, porque en Baleares están esperando la llegada de la unidad militar de emergencias. Van a llegar hoy por la mañana. Rafa Molina, buenas noches.
Buenas noches, Gonzalo. Se han tenido que movilizar porque decenas de personas se han quedado aisladas después de que se cortasen las carreteras por culpa de las nevadas.
Pues sí, aquí tenemos 200 huéspedes peregrinos que estuvieron este fin de semana y pues no pueden salir porque esto está realmente... espectacular y, bueno, sin movilidad.
A esta hora siguen cortadas varias carreteras en las islas y también en el norte de la península por culpa del mal tiempo. A lo largo del día se han producido temperaturas por debajo de los 10 grados bajo cero, tanto en Ávila, Segovia o Zamora. Y el viento ha hecho mella en la costa de Cantabria y de Cataluña. Este miércoles va a continuar el frío en España, pero vamos a tener alertas naranjas por temperaturas bajo los 10 grados en el interior de la península. Y aunque el viento y la nieve van a ir desapareciendo ligeramente, continúan los avisos naranja en Baleares y Cataluña por fuertes rachas.
Y este miércoles los sindicatos AMITS y AFEM de Atención Hospitalaria en Madrid han convocado dos jornadas de huelga, miércoles y jueves, que se unen a la que también mantiene el sindicato AMITS desde hace meses en la atención primaria. El consejero de Sanidad madrileño se ha reunido este martes con los sindicatos para escuchar sus reivindicaciones. Hoy, por cierto, Sánchez inaugura un centro de salud en Ceuta, donde están pendientes de una apertura de aduanas comerciales que no termina de llegar. En paralelo, otras huelgas que continúan son la de los inspectores de trabajo, la de los transportistas canarios y la de los letrados de la Administración de Justicia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Del exterior, el abogado de Pablo Ibar ha cuestionado el valor de las pruebas que se utilizaron contra su cliente cuando fue condenado a cadena perpetua y pide que se le elimine la condena. Sin embargo, la fiscalía se ha puesto esta noche y pide que se le mantenga esa condena, esa cadena perpetua. La discusión se está llevando a cabo en el Tribunal de Apelaciones de Florida y te hablo del ciudadano hispanoestadounidense que lleva 26 años preso por un triple asesinato que, según él, nunca cometió. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Son las 2:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Arranca nuestra segunda hora juntos en este primer día del mes de marzo. La protagonista de la historia con la que vamos a inaugurar esta hora se llama Rachel. Ella es una mujer de Nigeria que hace 20 años pudo cumplir su sueño, venir a España. Un viaje, sin embargo, que no fue nada sencillo.
Primero hay que tener pasaporte para salir de ahí, porque tiene que entrar en Mali. Y después tiene que entrar, desde Mali entramos en Argelia. Y desde Argelia, Marruecos. Sí, sí, dicen que es un mes, sí. Pero eso es cuando no hay obstáculo en el camino. Cuando tú llegas a Argelia. Y Argelia no quiere ver ningún negro por ahí, ni negras. Inmigrantes, no quiere verlo por ahí.
Rachel tuvo que cruzar varias fronteras, enfrentarse al racismo, embarcarse en una patera con otras 50 personas, hasta llegar por fin a la isla de Fuerteventura en las Islas Canarias. Fue un viaje durísimo, que además vino después de una dolorosa despedida de sus padres.
Y por la noche ya estoy haciendo maleta con una mochila, porque si yo me llevo maleta grande, se va a notar que me voy de casa. Mi padre no sabía, porque si mi padre sabía que yo me iba ahí, no me había dejado. Como nadie sabía, solo mi madre estaba llorando. Y después yo llegué aquí, falleció mi madre. Imagínate foto de viéndola llorar cuando yo me iba, se me quedó, porque eso es el último que yo tenía, de ella.
Sin embargo, y a pesar de todas estas adversidades, ella nunca dejó de mirar al futuro con optimismo.
Yo siempre he estado feliz, siempre, porque sí, porque la gente que me conoce sabe que yo tengo un buen sentido de humor.
Y es que Rachel tiene muchos motivos para sonreír. El primero, su hijo Roland, que le acompañó en ese viaje y que por aquel entonces tenía solo 3 años. En aquel momento ella no sabía que este pequeño terminaría contando al mundo, tiempo después, la odisea por la que pasaron hasta llegar a España.
Quería mandar sobre todo un mensaje mucho más profundo acerca de la inmigración, para que la gente supiera primero cómo se siente la gente que emigra de sus países, ya sea por la guerra, ya sea por temas económicos o por cualquier tema, para que conozca de primera mano por qué se dan esas situaciones.
Hoy en día, Roland tiene 22 años, estudia gráfica audiovisual en la Escuela de Arte de Fuerteventura, donde sus profesores les propusieron a los alumnos hace tiempo, como trabajo de fin de ciclo, rodar un documental dentro del proyecto Intrahistoria, una iniciativa que buscaba testimonios que representasen el patrimonio inmaterial de la isla. Y a Roland se le ocurrió la idea de contar la historia de su madre, contar su historia, su propia historia, al fin y al cabo también él iba con ella. Su madre accedió encantada, aunque tampoco fue fácil para ella revivir aquellos momentos tan difíciles.
Al principio la veía muy motivada por el tema, porque le gusta mucho contar pues cómo llegó, tanto a amigos como a conocidos, etcétera. Pero bueno, luego sí que es cierto que a medida que iban pasando los días y asimilaba que tenía que ir a un estudio y contarlo todo, pues a ella le daba un poco de reparo, porque bueno, una cosa es que lo sepan tus amigos y otra que la sepa un país entero o una isla entera. Entonces, bueno, al principio le costó, pero con un poco de ayuda de mis compañeros y tras hablarlo con ella, pues se fue calmando y pudo contarlo de la mejor manera.
Como bien decía Roland, testimonios como los de su madre son importantes para que comprendamos mejor lo que supone el drama de la inmigración. Y más aún en estos días en los que hemos visto la peor cara de esto, con la tragedia en Costa Calabria, en Italia, en la que 62 personas migrantes han fallecido cuando naufragó el barco en el que viajaban. Roland no puede evitar verse reflejado en estas personas que perecen en su intento de buscar una vida mejor cuando ve este tipo de noticias.
Siempre que veo este tipo de sucesos me siento mal por dentro, por el hecho de pensar de qué hubiera pasado si no hubiera llegado aquí, porque bueno, además era el único niño y habría sido un suceso muy traumatizante para mi madre, y siempre es algo que pienso, tanto si es por ver una noticia como si es porque se me cruza por la cabeza algún día, y siempre es algo que es recurrente en mí.
Peace. Roland ya ha podido ver el resultado final de su trabajo, está contento por cómo ha quedado el documental. Además, también ha sido una alegría para él ver a cómo muchos de sus compañeros lo habían visto y disfrutado y no se habían quedado indiferentes con el testimonio de su madre.
En mi entorno, en mi escuela, gente que me ve y dice, oye, vi tu documental, etcétera, se nota que sí que gente que aparte de que lo ha entendido, también ha sentido la empatía. Esas cosas se notan mucho y a esas personas se las agradezco de corazón, la verdad. Desde mis profesores que me ayudaron con este documental hasta todo el mundo hoy, porque se nota que les ha gustado.
Imagínate lo que ha supuesto para Roland contar la historia de su madre, contar su propia historia. Llegaron a España con una mano delante, otra detrás, cruzando por el mar en una patera con otras 50 personas. Era la primera piedra para cumplir un sueño. Y después vino todo lo demás. El siguiente, trabajar en la industria del cine.
Lo de querer dedicarme al cine, sí me lo planteaba desde la adolescencia, pero sí que es cierto que, bueno, yo hice este mini documental como un proyecto final de curso y no me esperaba el impacto que llegó a tener y bueno, estas cosas pues me dan confianza a la hora de querer encaminarme hacia mi sueño, ¿no?
Roland ha tenido la gran suerte no solo de tener una madre valiente que tomó la decisión de buscar una mejor vida para él, sino también haber podido llegar sano y salvo a la costa de Fuerteventura. 62 personas no corrieron la misma suerte en Calabria, así como cientos de personas que cada año tratan de cruzar el mar. ¿Quién sabe cuántos futuros directores de cine, médicos, profesores o policías se han quedado en el camino sin su oportunidad al truncarse su viaje de la peor manera posible?
Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. Cien mil o un millón yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Se fue.
Son las 2:13 de la madrugada, la 1:13 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu madrugada, por dejarnos formar parte de tu vida estas horas, por ser nuestro compañero o compañera de vida. Hoy toca hacer un viaje muy especial, mucho más cómodo que el del Roland y su madre Rachel, un viaje a nuestra infancia, especialmente la infancia de aquellos que crecimos en los años 80. Y lo vamos a hacer de la mejor de las maneras, bastante cómodo, que es a través de la música. Estoy esperando la visita de Fefe Franco a la Noche de COPE con una nueva edición del Tocadiscos de la Noche. Y hoy nos invita a visitar nuestra niñez, bueno, pues con grandes éxitos de aquella época. Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz Pérez Otín.
¿Tú te acuerdas de Rosa León, por ejemplo?
Hombre, doña Rosa León, sí, que además ¿sí? Creo que se dedicó también luego a la política, se metió de cantar a los niños a cantar a los políticos, a contar, mejor dicho, a los políticos, sí.
Sí, y de, no sé, Enrique Llana también.
¡Oh, qué dramón, la canción de que le dedicaron a Félix Rodríguez de la Fuente, fue, ¿no?
Amigo Félix la tocaba yo con la flauta. ¿Ah, sí? En el colegio. Pues sí, no voy a cogerle la flauta a la niña para no demostrar mis grandes dotes como flautista.
Y menos hasta ahora de la madrugada, todavía, por lo que puedo
pero
pasar.
Todavía la recuerdo. Y también escucharemos, por supuesto, a los payasos de la tele. Bueno, hoy hablamos de la humanización de los servicios sanitarios, de la medicina. Y en concreto, ¿qué les estamos preguntando hoy a los oyentes?
Pues esta madrugada queremos saber qué experiencias han tenido nuestros buitos con la sanidad pública. Que a lo mejor ha habido alguien que, bueno, que ha sido tratado incorrectamente o que no han tenido nunca ningún problema con la sanidad. Queremos que nos cuenten nuestros búhos desde dónde nos escriben y cuál es el caso que ellos han tenido. Esa es la propuesta de pregunta que hacemos hoy. Y como siempre, pueden enviarnos sus notas de audio y sus mensajes al 661-201-512, el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, o si lo prefieren, dejarnos un comentario en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, @lanochedecope. Que nos sigan y que le den like a las publicaciones que hacemos. Hoy la primera persona que escuchamos es nuestra compañera Silvia Muñoz, ella es responsable de redes en el programa Buenos Días Javi Mar, de nuestra cadena hermana Cadena 100, y esta es la experiencia que ella ha tenido con el mundo sanitario.
Buenas noches, búhos. En mi caso siempre he tenido experiencias satisfactorias con la sanidad pública y sobre todo con la atención de los profesionales, porque aunque sí que es cierto que están todos muy saturados y todo el tiempo de espera y los diagnósticos puede ser que se eternice, la calidad humana que he tenido la suerte de encontrar y el empeño profesional siempre en dar con lo que me pasaba ha sido excepcional. Buenas noches.
Buenas pues noches, bien, bueno, bien. Qué bien.
Sí, sí, sí.
Testimonio.
Hay muchas
bueno,
veces
quiero
que...
leer el testimonio de Jesús Martínez Francés. Carlos nos ha escrito en Facebook, dice: en sanidad no solamente existen los médicos, tan importante como el médico está el resto del personal sanitario, uh-huh. empezando por el enfermero, enfermera, el médico, diagnostica y da tratamiento, pero los cuidados están a cargo de, bueno, también de los enfermeros. Dice, ¿por qué siempre se viene olvidando al resto de los sanitarios y solo se nombra al médico? Es una omisión importante. Un enfermero ya jubilado, pero que me duele este olvido, no ya por mí, sino por mis compañeros que están en la vida laboral activa. Me gustaría decirle a Jesús que nosotros estamos hablando un poco de la salud de nuestra sanidad.
Eso
y esto
es.
Implica enfermeros, auxiliares, médicos, todas las especialidades dentro de la medicina, celadores. O sea, hablamos un poco de cómo nos sentimos dentro de nuestra sanidad pública y estamos intentando medir un poquito, ¿no?, la temperatura.
Eso
también
es.
Gracias a los oyentes por provincias y por comunidades autónomas, ¿no? Es la experiencia personal de cada uno de los oyentes que quiere participar.
Eso es. Estamos haciendo, nunca mejor dicho, una radiografía de lo bueno de esa situación, ¿no?, de esa humanización y de si efectivamente los buitos han sido tratados como debe de ser o si han tenido algún problema. Antonio nos escribe al WhatsApp de la noche de COPE y dice: yo trabajo de noche y en el servicio de ambulancias. Llevo ya 15 años en este oficio y el trato con los pacientes y a veces amigos o conocidos es muy importante porque creas un vínculo con ellos, sobre todo en los casos crónicos, en el día a día, etcétera. Donde trabajo en Guadalajara, al ser una población despoblada, pues te tratan, en este caso a mí, como si fueras un hijo, un hermano, etcétera. Dice, haría un inciso, porque la pandemia ha puesto de manifiesto, para bien y para mal, muchos aspectos del ser humano. Un saludo. Pues un abrazo para Antonio, y si a esta hora de la noche pues está con el servicio de la ambulancia, pues mucho ánimo a él y a todos los que ahora mismo están, pues bueno, llevando a personas que han podido tener algún accidente o que están en una situación mejorable, vamos a decir. Y termino poniendo rápidamente un mensaje que hace tiempo que no escuchamos, Ángel de Chilches. Y yo, Beatriz, he de reconocer que le echo de menos porque su humor es fino, fino, finísimo. Escuchamos a Ángel.
Pues sí, te suelen tratar bien. Lo que pasa es que se crean situaciones raras a veces. Por ejemplo, ayer en la sala de espera estaba yo allí, se acercó una mujer y me dice, ¿hay que coger el número? Y digo, no, van nombrando. Y dice, ah, muy buen actor, pero ¿hay que coger el número?
Pues yo le echo mucho de menos. ¿Qué quieres que te diga, Beatriz?
Ay, gracias por ponerle la guinda al programa, Ángel.
No nos
falles, hombre, que te echamos favor de menos cuando no están tus chistes.
Y oye, y si hay buitos que se sepan también chistes tan malos como este, pues bueno, en otro momento también pediremos que nos cuenten chistes, pero bueno, esta madrugada lo que pedimos es que nos cuenten cómo es, desde dónde nos escriben y cuál es su caso con la sanidad, qué experiencias han tenido ellos con la sanidad, con la sanidad pública, si sientes que has sido tratado correctamente o si has tenido alguna vez algún problema. 661-201-512, teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, o en nuestras redes sociales nos puede dejar un comentario o un mensajito. Somos @lanochedecope.
sonrisa y en tu forma de caminar te he echado de menos. He soñado el momento de verte aquí a mi lado, dejándote llevar.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué harías tú si sospecharas que tienes un hermano del que te separaron al nacer? ¿Lo buscarías? ¿Irías detrás de la verdad?
Hola, no me mires extrañado, no estás soñando. Dicen que en el mundo todos tenemos un doble. Si tú, que me estás viendo, te estás viendo a ti mismo, no soy solo tu doble, soy tu gemelo.
Lo que acabas de escuchar es la forma en que Ferran Jaume Navarro está buscando a su hermano gemelo, desaparecido hace ya 46 años. Fue el 8 de julio de 1977 cuando su madre, Conchín, se puso de parto y acudió a una clínica de Valencia a tener lo que ella pensaba que sería un solo hijo. Pues el ginecólogo que la trató durante todo el embarazo siempre negó que fueran dos. Durante el parto le atendió una comadrona y un ginecólogo diferente, y se confirmó que daría a luz a dos niños idénticos. Primero nació Ferran, pero cuando venía el otro, sedaron a su madre. Y cuando despertó, a las 3 horas, le dieron la peor de las noticias. Su segundo hijo había fallecido, ¿o no?
Nos separaron al nacer. Engañaron a nuestra madre, diciéndole que estabas muerto y probablemente te dieran otra familia.
Según la versión que le dieron a Conchín, el hermano gemelo de Ferran había muerto tras el alumbramiento, asfixiado por el cordón umbilical al enredarse en el cuello. Solo el padre pudo ver al bebé, a lo lejos, a través de un cristal, algo que aseguró hasta el día de su muerte. 3 días después del parto, el hospital se encargó de enterrar al niño en el mismo cementerio, en un punto neutro, a pesar de que la familia tenía un nicho en propiedad y no constó en los registros del Camposanto la procedencia del cuerpo. El ginecólogo que afirmaba que no eran gemelos se cambió por otro en el momento del parto. La sedación tras nacer Ferran a la madre, no poder ver el cuerpo del bebé supuestamente fallecido, la ausencia de registros en el cementerio, demasiados elementos que no terminan de encajar en esta historia y que hacen pensar a Ferran y a su familia que este segundo bebé, su hermano, es un bebé robado. Es por ello que se han lanzado a su búsqueda con la campaña Busco a mi hermano gemelo.
Ahora nuestra madre se está haciendo mayor y creo que el mejor regalo sería conocerte.
Y es precisamente el mismo Ferran Jaume Navarro, junto a su hermana Puy, su otra hermana, los que están con nosotros aquí en la noche para contarnos un poco más sobre este increíble y lamentable asunto. Ferran, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas noches. Muy bien.
Empiezo hablando contigo, Ferran. Cuéntanos cómo conocéis esta historia familiar. ¿Es algo que os contó vuestra madre cuando erais niños o lo habéis ido averiguando con el paso del tiempo?
Pues a ver, la historia de mi gemelo es una historia que llevamos escuchando toda la vida. O sea, es una historia que, bueno, nos ha seguido, pues es como estas cosas que uno repite, las historias familiares, como que era un hecho. Además, mi madre siempre, bueno, cuando conocíamos a alguien, pues bueno, es que mi Fernando, que le gusta decir, le gusta poner ese,
ese
pues
nombre,
como un gemelo. Claro, entonces es una historia que siempre hemos tenido ahí y también hemos escuchado, pues, que dentro de, o sea, durante el embarazo y tanto en el embarazo como en el parto, como que fue un nacimiento que estaba rodeado un poco de esas irregularidades, ¿no? De que, bueno, pues que al principio, pese a haber tenido, pues ella tenía la sensación de que tenía dos bebés, porque ya había tenido otros 4 partos anteriores, o sea, 4 embarazos uh-huh. también. Y entonces ella como que le decía, pero yo creo que tengo 2, o eso. Entonces el médico siempre le dijo que no. Entonces es una historia que siempre hemos tenido ahí en la familia.
Claro. ¿En qué momento decides dar un paso al frente y buscar a tu gemelo? ¿Cuándo pasas cuándo trasciende más allá del ámbito familiar vuestra historia y decides iniciar esta campaña? ¿Y por qué?
Pues mira, A raíz de todas las noticias que aparecieron en televisión aproximadamente, o sea, 2006, 2005, 2006, que fue cuando empezaron a salir todas estas historias a la luz, pues que hubiera una denuncia, que con posibilidades de progresar, hubo un momento en el que eso fue a nivel familiar, que de pronto pues como que te ves identificado en todas en esa historia, ¿no? Como que hay algo ahí. Entonces, en ese momento, como que nos entra esa sospecha de decir, oye, ¿y si esto es un caso de bebés robados? Entonces, como que mi madre, o sea, de manera un poco natural, dijo, yo creo, cuando vio todas estas cosas, ella le nació un poco como esa, o al menos esa es la impresión que me dio a mí, que ella le dio esa sensación de que de pronto, yo creo que me han robado a mi bebé, ¿no? Como yo creo que soy uno de esos casos. Yo he tenido esa sospecha dentro de mí, no me lo he creído porque obviamente los médicos son estas personas en las que una persona tiene que confiar. Hasta 2017, sí que es verdad que hay un momento en el que fallece mi padre en 2016, y nos damos cuenta, sobre todo mi hermana Puy y yo, y mi hermana Puy me comenta, vamos comentando que nos estábamos quedando sin testigos, ¿no? Y que de alguna manera todas las personas que habían estado allí, que nos podían aportar algún tipo de información, nos estábamos quedando sin ellas. Claro, obviamente mi madre nos contaba la historia, tiene su versión también, a ella también la duermen en un momento dado. Entonces hay una parte, y sobre todo hay una serie de testimonios y de informaciones que nos vamos a perder y que ya no sabemos si no podemos preguntarle al sujeto, en este caso mi padre, que fue el que
bueno, pues, déjame saludar a tu hermana, sí. Puy, que creo que ya nos está escuchando. Puy, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Encantada. Muchísimas gracias a toda la gente de vuestro equipo y a la COPE por esta entrevista. Muchísimas gracias.
Puy, vuestro padre fue el único que pudo ver al bebé cuando supuestamente estaba fallecido. ¿Qué recuerdos compartía con vosotros? ¿Qué es lo que os contó exactamente?
Pues sí, esa es la historia oficial. O sea, mi padre nos contaba, por eso pensábamos que es probablemente igual que Ferran, él decía que eran dos niños muy parecidos, pero que él solamente lo había visto a través de un cristal de lejos. Y siempre supimos que estaba enterrado en algún sitio, pero nunca supimos dónde había estado enterrado. Y eso fue justo lo que contaba mi hermano. Después del fallecimiento de mi padre, en 2017, yo estaba viviendo fuera, vengo a Valencia a la boda de mi hermana. Precisamente viendo todas estas historias de los bebés robados, me apareció un artículo y tuve la intuición, ¿y si buscamos? ¿Y si realmente eso fuera cierto?
Y hasta ahora, Puy, al margen de esta campaña que habéis iniciado hace poquito, habéis realizado algún tipo de investigación, habéis contratado, no sé, a detectives, os habéis puesto en contacto con el hospital.
Sí, lo que yo hice es, los tres primeros pasos, lo primero que hice cuando tuve esa intuición es contactar a SOS Bebés Madrid, que lo lleva una persona maravillosa, Mari Carmen, y ella me dice, habla con SOS Bebés Valencia, que está Paco Rocazul. Y él me dio los tres pasos, de si realmente tenéis la sospecha, una sospecha es válida, simplemente hay que investigar. Lo primero es llamar al cementerio, luego hay que ir al hospital y luego hay que poner una denuncia en el GRUME, el Grupo de Menores de la Policía Nacional. Entonces llamé al hospital, pero justo en la llamada, como yo decía la fecha exacta del nacimiento de mi hermano, no encontraban en el libro dónde estaba mi hermano, porque decían, este día no llegó ningún varón. Fui al hospital y en el hospital de palabra nos dijeron que se habían quemado los archivos. Luego enviamos una carta y en la carta nos decían, el hospital nos decía que no tenían ningún documento del historial de mi madre. Y en el GRUME pusimos la denuncia, nos hicimos el ADN, mi madre, mi hermano y yo, y a raíz de ahí empezamos, o sea, nosotros pusimos una denuncia, al poner la denuncia todo el caso pasa a la Fiscalía de Valencia. La Fiscalía de Valencia dice que no hay suficientes pruebas, que no hay caso, y entonces Ferran y yo vamos al cementerio de Valencia, nos personamos, pedimos los libros, y ahí es cuando descubrimos que está esta entrada, tres días más tarde, no de Navarro Amador, sino del feto varón de Concepción Amador, que es mi mamá, y que viene de ninguna, sin procedencia. Cuando la Fiscalía de Valencia nos dice que no hay caso, nos dicen que no hay caso porque hay una firma de mi padre en un documento en el registro civil. Entonces nos personamos, además era en medio del COVID, que nadie se podía personar, pero nos colamos y nos dejaron pasar y le dimos pena. Mi madre, bueno, íbamos con mi hermana Concha, mi madre y yo. Nos dieron un papel que es una entrevista, se dice entrevista al registro civil de criaturas abortivas. Uh-huh. Ahí está la firma de mi padre, pero mi padre firma un documento en el que su nombre está mal escrito. Todo esto lo descubrimos ahora en la pandemia.
Hace poco.
Y claro, no le podemos preguntar a mi papá, pero yo, o sea, como para mí, mi papá hubiera corregido su nombre como mínimo.
De ahí el interés que tenéis por poner en marcha esta campaña de Busco a mi gemelo antes de que vayan desapareciendo los posibles testigos, ¿no?, de lo que ocurrió en ese parto. Ferran, ¿cabe la posibilidad de que vuestro hermano haya visto ya el vídeo? Vamos a ponernos en esa situación. Y que no se atreva a ponerse en contacto con vosotros. De ser así, ¿qué le dirías si nos estuviera escuchando ahora?
No sé, ¿sabes? Se me ocurren frases famosas como la de la princesa prometida, ¿no? Hola, soy Ferran Navarro, nací contigo en la misma madre, yo qué sé, abrázame, ¿qué vamos a hacer? Algo así, no lo sé. Sí que es verdad que no sé, es como que yo me dejaría llevar por la reacción natural de ver qué sucede, ¿no? al margen de que si sigue la historia, el historial oficial, ¿no?, que éramos gemelos idénticos, pues que sería realmente muy impactante el tema de encontrar con una persona exactamente igual a ti, ¿no?, sobre todo después de 45 años, ¿no? Conozco muchos gemelos, ¿no?, y ellos, pues tú te vas acostumbrando año tras año pues a mirarte al espejo, ¿no?, solo mirando a tu hermano. Pero no sabría, sinceramente, no sabría qué decirle más allá de claro. Bueno, pues de la alegría de encontrarle, ¿no? De un poco también ese momento de cerrar ese ciclo, ¿no?
Esa herida que probablemente tenga vuestra madre, ¿no? Que me imagino que estará, no sé, entre alucinada y contenta con la campaña que has iniciado.
Ella, desde el principio, ella se ha movido entre un poco, pues eso, pues como el miedo, ¿no? Como esa sensación de decir, bueno, sí que es verdad que hace ya muchos años ellos sí que estuvieron investigando de alguna manera qué es lo que había pasado. También uno no tiene la sospecha hasta que no descubre que hay otros casos similares, ¿no? Y que, digamos, que tienen el mismo patrón de funcionamiento, ¿no? De, pues bueno, pues una familia que ya tiene más componentes, son tres niños, este es el cuarto, bueno, pues tienen dos, pues mira, pues uno para ti y otro para mí. Entonces, en ese sentido, cuando ves que sí que hay una posibilidad y que de pronto hay una realidad que está ahí y que de pronto lo ves, mi madre sí que es verdad que se ha movido entre la negación, como diciendo, bueno, no puede ser. Ahora, pues como un poco como la ilusión de decir, oye, ¿y si está? Y un poco la preocupación de decir, claro, ¿y si ha vivido bien? Vale. Pero si me lo encuentro y ha vivido mal, o sea, esa sensación como de responsabilidad, ¿no? Pese a ser a pesar de ser la víctima, como que de esa sensación de decir, ostras, que ¿qué va a decir de mí, no? ¿Qué va a pensar de mí que durante todos estos años me he estado viendo con otras personas?
Claro.
No, pues, o sea, eres la víctima, ¿no? Al final, entonces eres una uh-huh. víctima igual que lo somos todos, ¿no?
Pues sí, lo tenemos que dejar aquí, Ferran, pero os vamos a desear desde la noche de COPE muchísima suerte en esta empresa tan importante para vuestra familia que habéis emprendido con esa campaña Busco a mi gemelo. Hoy hemos conocido la historia de Ferran y su familia a través de su voz, de su hermana Puy, que están trabajando hace ya mucho tiempo en la búsqueda de ese hermano que creen que le separaron al nacer. Ojalá esta campaña sirva para que termine apareciendo o que por lo menos se pueda esclarecer todo este asunto y encontréis las respuestas de todas esas preguntas que todavía no tienen, pues eso, que son una incógnita. Gracias a los dos por estar con nosotros este ratito. Que vaya muy bien. Buenas noches.
Buenas noches y muchísimas gracias a vosotros.
Paradise. John Paul Zimmer Blunt. My heart is sinking as I'm lifting up above the clouds away from you. And I can't believe I'm leaving. Oh, I don't know what I'm gonna do. But someday I will find my way back to where your name is written in the sand. Hey!
2:34 de la madrugada, es la 1:34 si nos escuchas en las Islas Canarias. Estamos muy pendientes de lo que nos estáis contando en redes sociales. Hoy hablamos de la sanidad pública de nuestro país, de su estado de salud, y para nosotros es muy importante lo que nos tengas que contar. Es más, si formas parte de ese engranaje que es nuestra sanidad pública, también queremos escucharte. Carlos Márquez, ¿qué están contando los buitos?
Bueno, pues nuestros buitos, Beatriz, están contándonos cosas buenas, cosas mejorables. Bueno, hay de todo, lógicamente. No va a estar todo de maravilla en la sanidad pública, pero tampoco va a estar todo muy, muy mal. Porque esta madrugada te estamos preguntando desde dónde nos escribes y que nos cuentes tu relación con la sanidad pública de tu comunidad. 661-201-512, teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE. O si prefieres dejarnos un comentario o un mensajito en las publicaciones que hemos hecho en Facebook, en Twitter, adelante, te estamos esperando. Somos @ La Noche de COPE. Loli dice: muy buenas noches, búhos. Yo precisamente soy una afortunada por el trato y por los servicios prestados. Dice: mi marido lleva 5 intervenciones quirúrgicas y jamás ha tenido una queja. Dice: también es verdad que él ha sido un paciente, nunca mejor dicho, muy paciente, valga la redundancia. Sí que tengo muchas quejas de algunos administrativos. Muy buenas noches, familia. Es verdad que también forman parte de ese engranaje, ¿verdad?, de la sanidad, las personas que tienen que estar pues aguantando muchas veces muchas quejas de los pacientes y de familiares de pacientes. O sea que también, pues oye, ellos yo creo que también forman parte de esa red que forma parte de la sanidad pública. Y me encanta el mensaje, Beatriz, que nos manda Jesús de Huelva, que no solo contesta la pregunta, sino que nos la devuelve. Vamos a escuchar a Jesús.
A ver. Voy a contar una experiencia mala. A mi madre la ingresaron el año pasado para noviembre después de una caída. ¿Cómo la harían las radiografías que no se dieron cuenta de que tenía un codo roto? Cuando la operaron del codo, al cabo de las 2 o 3 semanas después de darle el alta, descubrieron que tenía la cadera también partida de la misma caída. ¿Sabéis qué justificación daban? Le dieron la radiografía a mi hermana mayor para que la viera al trasluz y le dijeron: ¿usted qué ve ahí? ¿Eso de quién es la culpa? ¿De los políticos o de que el traumatólogo de turno no hizo bien su trabajo? ¿Qué pensáis?
Ya.
¿Qué, uy, qué complicado. ¿Qué pensamos?
Claro, es verdad. Hay veces que las negligencias médicas existen, son una realidad y en muchos casos no os puede pasar. Yo, de hecho, fíjate, justo hace un año que me caía de la moto, me atendieron en un primer hospital y me dijeron: venga para casa, Moreno. Al llegar a la moto me dijeron: vente para acá, que tienes 2 costillas rotas, un dedo también a la virulé y una herida muy grande que ni siquiera se molestaron en limpiar. ¿De quién es la responsabilidad? Pues bueno, pues yo tengo ahí mi opinión, pero es verdad que muchas veces estamos hablando de la sanidad en general y hay veces que, bueno, que hay profesionales que quizá no sean tan profesionales y lo contrario, que hay profesionales que son mucho más profesionales que algunas instituciones, ¿no? Que están incluso por encima de esas responsabilidades. Y este debate lo estamos montando esta madrugada, querido búho, contigo. Esta madrugada estamos hablando de esas experiencias que has tenido con la sanidad pública, si sientes que has sido tratado correctamente, o a lo mejor si has tenido alguna vez algún problema, cuéntanoslo. Dinos desde dónde nos escribes y cuál es tu caso y escríbenos al 661-201-512, el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, o en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter somos @ La Noche de COPE.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @ COPE y en facebook.com/COPE. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Se nos multiplican los ciberataques suplantando a bancos, a la DGT, a correos, a la agencia tributaria, a la seguridad social. Parece que nada ni nadie está a salvo. ¿Cuáles son estas nuevas amenazas? ¿Quién está detrás de estos ciberataques? ¿Cómo nos podemos proteger?
Efectivamente, los intentos de ciberestafas se están multiplicando, como decías, ¿no? Por técnicas de phishing en correos con mensajes cortos, SMS, incluso con llamadas telefónicas que nos llaman directamente.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
I am
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Hay quien tiene nostalgia de su lugar de origen, o de unas vacaciones que pasó estupendas, o de una relación que hace tiempo que terminó. Pero si hay una nostalgia que casi todos compartimos, esa es, sin lugar a dudas, la que tiene que ver con nuestra infancia, porque era muy buena, ¿no te parece? Yo estoy segura, querido Búho, que guardas bonitos recuerdos de esos juegos en el parque, de las meriendas delante de la tele y sobre todo de las canciones que aprendimos. Así que esta noche, durante los próximos minutos, te invito a un viaje muy especial con nosotros hacia tu niñez. Y vamos a llevar la música por bandera.
Capitán, capitán, capitán de madera, capitán de madera.
Capitán de madera, hoy tendrás que navegar.
En tu barco de madera, vamos a cruzar el mar. Capitán.
Te he dicho que vamos a hacer un viaje a nuestra infancia. Y quien va a capitanear este viaje no es un capitán de madera, sino Fefe Franco, que se ha encargado de rescatarnos algunos éxitos de la infancia de muchos de nosotros y traerlos para pincharlos en este Tocadiscos de la Noche. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, pues con muchas ganas de hacer ese viaje a la infancia y a los bonitos recuerdos que tenemos de ella.
Bueno, y veo que bien alimentado, ¿eh? Que te has traído tu sándwich de mantequilla con azúcar. ¡Buah! Eso sí que es un viaje explosivo, además, a través del gusto.
Claro, es que el gusto y el oído son quizás los medios por los que más rápidamente llegamos a los recuerdos.
Uh-huh. Hoy tenemos canciones de la infancia de la gran mayoría de nuestros búhos, que somos capaces de cantar de memoria, aunque hace bastantes años que no las escuchemos. ¿Qué tendrá la memoria de la primera infancia, verdad? Cuéntanos por qué se nos han quedado tan marcadas. Ahora hemos empezado el viaje con Enrique Llana, ese capitán de madera. ¿Por qué somos capaces de tararearla todavía?
Bueno, además me gustaría recordar que este capitán de madera es de Juan Pardo, del que hablamos muchos programas
A, sí,
y está compuesta por él. La canción infantil es un producto del siglo XX. Hasta el siglo XX el interés por la infancia era algo, pues, que no se preocupaba mucho. Y con la llegada de la industria musical y sobre todo el baby boom, esto que estamos hablando tanto ahora de los baby boom y que si los boomers, pues la generación de que nació en los 50, los 60, pues demandaba un tipo de música y se empieza a profesionalizar un poquito en las canciones musicales y sobre todo que aparecen en películas de Disney. Por ejemplo, todos recordamos canciones de Disney de las películas. Claro. Y se recuerdan muy fácil por una razón: son ritmos tradicionales en ocasiones, o ritmos populares. Son rimas muy sencillitas, tienen mensajes pues divertidos, a veces nos buscan enseñar un poco, y sobre todo porque son alegres y porque cuando estamos en crecimiento la verdad es que nuestro cerebro es como una esponja. Entonces todo...
Esto vale para la música, para los idiomas y para todo lo que aprendemos en esa primera tierna infancia.
Claro, entonces se nos quedan muy grabados y además hay canciones que van pasando de generación en generación. Entonces quizá a lo mejor no nos acordamos de cuando las escuchamos entonces, pero ahora las escuchamos otra vez y nos las podemos cantar de memoria. También es cierto una cosa, componer para niños, igual que escribir para niños, la literatura infantil, no es nada fácil. Parece sencillo, pero no lo es. Y hay una industria súper potente que crece con el paso de las décadas y sobre todo cuando la infancia, que tiene una parte buena, como hemos dicho, o sea, interés por la infancia, y una parte un poco negativa, que es ese mercado. Se ha generado un mercado de canción infantil y, por ejemplo, uno de los máximos exponentes ahora mismo, no lo digo negativo ni positivo, sino es, por ejemplo, los cantajuegos, que han sido un verdadero boom.
Yo en casa los tenemos todos, y Pica Pica, y todos estos grupos que han salido ahora, y Beatriz y Juan de, que han recuperado canciones tradicionales.
Claro.
Han sido un auténtico éxito. Algo tenía de bueno esas canciones, ¿no?
Claro,
tan antiguas,
claro.
Y que seguimos cantando generación tras generación.
Sí, es un mercado que nos hace retrotraernos a la infancia. Yo lo que he hecho esta noche es escoger una serie de canciones que son muy conocidas, la mayoría de mi infancia. He de decir que yo crecí en los 80, con lo cual habrá generaciones que a lo mejor le cojan un poquito más modernas y demás, y que yo personalmente todavía me las puedo cantar del tirón.
¿Lo vas a hacer?
Estate convencida de que sí.
Bueno, ya sé que a ti te gusta bailar, lo que no sé si te vas a atrever a cantar la siguiente canción. Has traído, además de ese sándwich de mantequilla y azúcar, medias noches de jamón de York, que tiene una pinta estupenda. Voy a dejarlas de momento y si te parece cantamos juntos la segunda canción que nos traes.
Claro, vamos a empezar, como no podía ser de otra manera, pues con los grandes maestros, aunque a lo mejor alguno no atina muy bien con la letra.
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene la pata de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral.
Bueno, 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 los payasos de la tele, ¿eh? Menudo platazo para seguir en este tocadiscos de la noche. Yo creo que puede que sean los reyes de los recuerdos musicales de varias generaciones, ¿no te parece?
Sí, sí, lo son. Quizá es uno de los que primero vamos a acudir si pensamos en canciones infantiles o canciones para niños. Esos tres grandes maestros, esos tres grandes payasos. Gaby, Fofó, del cual se ha cumplido hace unas semanas el centenario de su nacimiento en el año 1923, y Miliki, tres hermanos, que en el año 39, fijaos desde cuándo viene su tradición, en el año 1939, sí, sí, empezaron a hacer un espectáculo en el Circo Price, pero aquí en España en el 39 pasó algo, que tuvieron que salirse corriendo con la guerra civil y se marcharon a Cuba, que es donde uh-huh, nacieron gran parte de las siguientes generaciones, bueno, de la familia.
Emilio Aragón es uno de los que nació en Cuba.
Eso es, de varias generaciones nacieron en Cuba. Y en el año 72, hay que esperar hasta el año 72, después de haber triunfado por toda Sudamérica, vuelven contratados por Radio Televisión Española, en aquel momento Televisión Española, y estuvieron haciendo programas hasta el año 83. A mí me cogió muy niño, pero, ¿sí?, pero fueron los grandes payasos, los grandes genios del espectáculo infantil. Cualquiera que vea una imagen del circo de la tele o el circo de los payasos de la tele la tiene marcada a fuego, y además ha hecho crecer a muchísimas generaciones de niños, incluso ha crecido su propia familia, porque los hijos de aquellos tres hermanos siguieron con la tradición. Fofito, Miliquito es el que conocemos como Emilio Aragón, ¿sí?, hijo. Y la música, por supuesto, pues será protagonista en todos estos espectáculos, con canciones propias que nos lo sabemos todos y que además han grabado muchísimos discos, como esta que hemos escuchado de La gallina turuleca, que por cierto es turuleca, no turuleta, que todo
ay,
el mundo...
pues... Turuleca, lo hemos dicho mal siempre, ¿no?
Sí, además hubo una entrevista...
Yo la primera, yo decía turuleta.
Sí, hay una entrevista muy graciosa, creo que era a Miliki, que decían, vamos a ver, entonces ¿es turuleca o turuleta? Dice, nosotras nunca dijimos turuleta, siempre fue turuleca. Entonces, por eso decía, hay que afinar los recuerdos de la infancia porque los tenemos a veces un poco cambiados. Y bueno, pues de esta factoría de artistas, digamos, de la familia Aragón, nació otra banda que vamos a escuchar a continuación y que forma una parte muy importante de mis recuerdos de la infancia.
Vamos.
La paga de cada mes me parece insuficiente y no me animo a pedir otra paga diferente. Ellos me dicen que apriete el cinturón. Quieren que apriete el cinturón, pero es muy duro ahorrar, te lo aseguro, porque con tan poco paso mil apuros.
Solo cinco duros. Oye, que cinco duros no estaba nada mal, ¿eh? Solo cinco duros es el título de esta canción de Monano y su banda. Háblame de ellos porque, fíjate, yo de esta banda infantil no me acuerdo. Así que me tienes que ayudar a refrescar la memoria.
Pues Monano y su banda es una banda, y nunca mejor dicho, que nace de un proyecto con canciones compuestas por Miliki, por Emilio Aragón padre,
¿sí?,
por Miliquito, Emilio Aragón hijo, y con Rita Irasema, que es la uh-huh, otra hija que también conocemos de la televisión, del circo de la tele, y sí, que lanzaron sí, en el año 85... yo era muy muy niño, y que luego pues reeditaron un disco de canciones infantiles de series como Pumuki, por ejemplo, la canción de Pumuki.
Ay, sí, me encantaba. Y la aldea del arce, que también me gustaba mucho.
Sí, Samalele, Samalá, y que habían generado también como una imagen de pues cuatro cantantes, que eran Monano, Palillo, Pilongo y Polilla. Y los nombres eran estupendos. Y sacaron un disco, no sé si llegaron a sacar un segundo, pero yo tenía el primer disco, por supuesto, en casete. O sea, que por aquel entonces teníamos los casetes. Y yo recuerdo esta canción y otras muchas que todavía puedo cantar, porque sonaban en bucle en un reproductor de casetes que tenía yo rojo, que lo tengo grabado a fuego, donde han dado vueltas mil millones de cintas. Y para mí esta canción siempre me ha hecho mucha gracia porque era bastante profética, porque casi casi es la canción de los mileuristas, ¿no? Solo tengo 5 duros, me dicen que me apriete el cinturón. Entonces siempre dije, y a ver si estaba yo escuchando en la infancia lo de los 5 duros y me estaban avisando de
ojito de lo que te venía encima, ¿no?
De lo que te viene encima, que igual 5 duros no están tan mal, pero que me dicen que me apriete el cinturón. Entonces ya os digo, quizá no es tan conocido Monano y su banda, pero sí que es un parte, para los que crecimos un poco en los 80, una de las, fueron un bombazo, pues como puede ser ahora Cantajuegos, si estuvieron un par de años funcionando, y fueron un verdadero éxito. Y bueno, pues hemos pasado por Los Maestros, ahora es una banda igual un poco menos conocida, pero la siguiente os aseguro que es una cantante absolutamente conocida, y que sí que es especial porque no se centró únicamente en la música infantil.
Yo creo que casi casi que no necesita presentación, pero por si alguien anda despistado, es nuestra queridísima Rosa León con su dulce voz, ¿verdad? Y por supuesto, qué buenos recuerdos con esa canción, la del burrito enfermo.
Otra canción.
Le pasaba de todo al burro, pobrecillo.
Sí, además es una canción que seguimos cantando hoy en día, la del burrito enfermo. Una cantautora que, como os he dicho, no solo se ha dedicado a la canción infantil, de hecho empezó con canción protesta y canción sociopolítica a principios de los 70. Tenía un dúo que era con Rosa y con Jorge, se llamaba Rosa y Jorge, y era con Jorge Crae, que nos suena un poquito. Ajá. De ser el hermano de un tal Javier Crae, que no nos gusta casi nada, y al cual algún día debemos de dedicar un especial al maestro.
Entiéndase la ironía, ¿no?
Claro.
Es que la ironía en radio a veces es complicado entender.
Claro.
Quiero decir todo lo contrario, que sí que te gusta Javier Crae.
No, ni un poco, casi ni un poquito. Disculpadme
nada, ¿no?
Si no se ha entendido, pero ya vamos tarde en hacerle un especial. Y bueno, Rosa León no se ha dedicado solo a la carrera musical. Es una carrera muy amplia, con casi 20 discos. También se dedicó a la política, estuvo en el PC, estuvo como concejala del Ayuntamiento de Madrid entre el 2004 y el 2008. Ha sido directora del Instituto Cervantes en Casablanca y Dublín. Y bueno, pues una carrera dilatadísima, no solo dedicada a la música, a la cual yo recuerdo esta cinta que sacó también en el 83 con esas canciones para niños, y que es otra de las que quemé en ese reproductor de casetes hasta la saciedad, y que siempre me hizo mucha gracia cuando escuché más mayor, porque este a mi burro, con este ritmo country folk, le duelen las orejas y le dan un jarro de cerveza al médico, que siempre dije, ojo, cuidado.
Jolín con el médico.
Claro, dije, jolín, cuidado. Digo, que si se pasa de cerveza le va a doler las orejas, pero o la cabeza, pero por otra cosa. Así que
claro.
La medicina era una medicina alternativa, la que tomaba este burrito. Así que tercera canción, y vamos a acabar por todo lo alto con la maestra de las canciones infantiles de ayer y de siempre.
Me pongo de pie,
me pongo de pie,
me vuelvo a sentar,
me vuelvo a sentar,
porque a los oficios vamos a jugar. Me pongo de pie,
me pongo de pie,
me vuelvo a sentar,
me vuelvo a sentar,
porque a los oficios vamos a jugar. Había una vez un niño carpintero
golpeaba con martillo a todas horas un tablero. Me pongo de pie,
me pongo de pie,
me vuelvo a sentar,
me vuelvo a sentar,
porque a los oficios vamos a...
Fomentando la vida saludable, Teresa Rabal, ¿eh? Arriba, abajo, me pongo de pie, me pongo a sentar, sentadillas, madre mía, si acabábamos con las agujetas después de bailar esta canción. ¿Cómo no iba a sonar en este Tocadiscos de la Noche Teresa Rabal?
Claro que sí.
Y la del ejercicio que estamos haciendo, Pepe. Hombre,
que tú y yo nos hemos subido y bajado unas cuantas sentadillas. Es verdad que es una canción que puede, parece que lucha contra la obesidad infantil, hoy que está tan, tan de moda, pero también un poco, leamos la letra, un poco explotación infantil, que lo del niño carpintero, eso de que golpeaba el madero, igual los oficios bien, pero cuidado. Bueno, no vamos a decir más bromas sobre Teresa Rabal, que es una de las más grandes del mundo infantil, con una carrera también en teatro, en cine y dedicada sobre todo a la infancia. Desde el año 80, bueno, ese circo de Teresa Rabal, que estuvo muchísimos años, casi una década sin parar, luego estuvo un poco de ida y vuelta, ha presentado programas infantiles que recordamos en los 90, ha sacado más de 20 discos, casi todos de música infantil, los premios Veo Veo, no sé si los recordáis, en la fundación sí, que tenía, todo dedicado verdaderamente a la infancia, y sobre todo lo más importante era ese circo que tenía de Teresa Rabal, donde, bueno, pues animaba la vida de los niños y que nos ha dejado canciones inolvidables como esta canción de Me Pongo de Pie. Curiosamente, algunas muy famosas compuestas con el que fue su marido durante muchos años, Eduardo Rodrigo, que también se dedicaba a la música. Así que, bueno, pues Teresa Rabal, otra de las grandes, y yo con estas canciones espero, querido búho, que hayas conseguido durante un rato olvidarte de tus preocupaciones diarias y que te hayan devuelto algunos recuerdos estupendos de tu infancia. Lo bueno de la música es que tiene esa magia, y si has soltado alguna lagrimilla por la nostalgia, pues mira, no te preocupes. Eso significa que disfrutaste de tu niñez, porque como cantaba Joaquín Sabina, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió.
Pues nosotros nos vamos a quedar con una gran sonrisa y esperando que vuelvas la semana que viene con otra sorpresa musical para pinchar en el Tocadiscos de la Noche. Fefe, muchísimas gracias.
Muchísimas veces y en 7 días más.
Y si alguno de nuestros búhos quiere participar, quiere darnos ideas, que sepa que tiene nuestras redes sociales a su disposición. @lanochecope en Twitter y en Facebook, y siempre nuestro número de WhatsApp, el 661-201-512. Que lancen a Fefe Franco un desafío para la semana que viene.
Vamos a jugar, me pongo de pie,
me pongo de pie,
me vuelvo a sentar,
me vuelvo a sentar,
porque a los oficios vamos a jugar. Había una vez dos niñas cibernautas que entre los ordenadores no encontraban nunca pausa. Me pongo de pie,
me pongo de pie,
me vuelvo a sentar,
me vuelvo a sentar,
porque a los oficios vamos a jugar.
Me pongo de pie,
me pongo de pie,
me vuelvo a sentar,
me vuelvo a sentar, porque a los oficios vamos a jugar. Había una vez...
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
De la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Belén Miguel, consagrada.
El año que hemos terminado, pues gente nueva, 2.500 y pico. Y luego están todos los antiguos que vienen a hacer cursos, a pedir citas para orientación, pero está llevado prácticamente voluntarios. Somos unos 100 voluntarios, porque son muchas las personas que llegan de los distintos países. Una vez que me jubilé, para el trabajo gratuito no hay jubilación, y entonces estoy trabajando allí en Puente de Esperanza.